Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Los saluda su servidor Roberto Ruiz Vicentelo, quien les desea de parte de la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey una muy feliz Pascua de Resurrección. Esperamos que todos estén muy bien y permaneciendo en sus hogares en la medida posible. Estamos ya en contacto con la Sagrada Escritura, al aire por Radio Fórmula 1230M y por internet a través de Red Católica de Monterrey en la liga evam.org/radio. Y pues agradecemos como siempre el patrocinio de la empresa Sigma Alimentos, que apoya nuestro trabajo de evangelización. Les informamos que este programa ha sido previamente grabado debido a la situación actual, pues que ya conocemos, que nos impide hacer reuniones. Por esta razón no podremos hoy recibir llamadas, pero los invitamos a dejarnos sus amables comentarios y saludos a Radio Evam en Facebook. El tema de hoy, la Pascua. Nuestro invitado es el padre Darío Francisco Torres Rodríguez. El padre Darío se ordenó en 2014... y sus ministerios actuales son, es sacerdote adscrito a la parroquia de la Santa Cruz en Monterrey, y en el seminario arquidiocesano de Monterrey, Casa San Pedro, es director espiritual del Instituto de Ciencias y Humanidades y también coordinador del Departamento de Comunicación. Finalmente es maestro del Centro de Estudios Bíblicos Avanzados de Monterrey, que conocemos como CEBAM. El CEBAM es la escuela para formadores bíblicos. Sí, el padre es maestro ahí en el CEBAM. Entonces, pues le agradecemos mucho su presencia con nosotros. Muy buenas tardes, padre, bienvenido.
Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Gracias a la Escuela Bíblica por la invitación. Pues desde este año escolar, desde este septiembre pasado, el padre Jaime Garza, responsable de los estudios académicos de la Escuela Bíblica, pues me ha invitado a participar ahí en dar algunas clases, y muy contento por la invitación. Y pues quiero felicitarlos a todos por este inicio de esta Pascua. Estamos celebrando el tiempo más importante de nuestra comunidad, de nuestra iglesia cristiana. Celebramos la resurrección de Cristo y con ello celebramos la victoria de nuestro Salvador. Con ella celebramos nuestra salvación, la alegría de sentirnos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues en este tiempo que estamos celebrando en un contexto distinto, especial, en un contexto en donde tenemos que cuidarnos todos, en donde tenemos que vivir, y lo hemos hecho así, celebrar la Semana Santa en nuestra casa, en un contexto familiar, pues nos sentimos también muy contentos y muy honrados por el Señor, porque a pesar de las situaciones difíciles que vive el mundo, el Señor nos sigue llamando, el Señor nos sigue invitando a vivir la Pascua, a vivir la alegría de saber que para nosotros la muerte no tiene la última palabra, que estamos vivos en el Señor. Y hoy me gustaría compartir con ustedes un poquito sobre la Pascua desde el contexto bíblico. Lo iremos viendo a lo largo de todo este programa, de todo este episodio. Y bueno, pues me gustaría que lo vivamos con esta alegría, con este gozo de saber que el Señor nos ama mucho, que el Señor está con nosotros y que la resurrección es la huella de nuestra fe. La resurrección es aquel signo más claro de que el Dios en el que creemos es un Dios vivo y que a todos nosotros nos quiere vivos, vivos en el Señor. Que el Señor pues nos ayude a poder vivir estos 50 días con mucha alegría y con mucho gozo.
Gracias, Padre. Haremos una breve pausa y regresamos. Estamos de regreso en Contacto con la Sagrada Escritura. Nuestro tema de hoy, la Pascua, con el Padre Darío Torres. Padre, le cedemos la palabra.
Recordemos que la Pascua, en el contexto bíblico, esta palabra Pascua viene de una transcripción griega y latina que se dice Pascha, que tiene sus raíces hebreas y arameas, hebreas Pesaj y aramea Pasha, que remiten a su vez al verbo pasá. Pasá, que significa pasar, saltar. Era para los hebreos una fiesta de paso, de salida, de pasar de un lugar a otro. De aquí procede también otra expresión, fiesta, danza, paso. La celebración de la Pascua está en el centro y en el corazón de toda la experiencia bíblica, porque es el acontecimiento fundante del pueblo de Dios. En la Pascua se condensa el éxodo y la alianza. Es el paso del Señor, es la posibilidad de salir, de pasar de un pueblo esclavizado a un pueblo libre, a un pueblo que puede ir en búsqueda de adorar al Dios Yahvé, al Dios Yo Soy. Recordemos que la fiesta de la Pascua es una celebración litúrgica que recuerda al pueblo judío el acontecimiento salvífico de su propia historia. Jesús también vive la Pascua judía, pero la reinterpreta Jesús la Pascua judía con su propia Pascua, con su propia muerte y resurrección. Ahora bien, nos encontramos que el Éxodo, la Pascua, viene de algunas tradiciones del pueblo de Israel. Encontramos concretamente tres tradiciones, tres celebraciones que van haciendo comprender lo que significa la Pascua judía. Estas tres tradiciones las podemos encontrar condensadas en el Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 12 y 13. Se mencionan la tradición del Cordero, la inmolación del Cordero, la fiesta de los panes ázimos y el rescate de los primogénitos. La inmolación del Cordero precede históricamente a la experiencia del éxodo de los hebreos, en donde tenían que comer de pie, en donde tenían que, con la sangre de este Cordero, rociar los postes de la tienda, los postes de la puerta, para poder así que el espíritu maligno no dañe a los primogénitos. Este rito del Cordero fue relacionado con el éxodo desde el día en que un grupo de hebreos, el pueblo de Israel, se unió a los pastores nómadas en una noche de luna llena de marzo y abril alrededor del año 1250 a.C. También tenemos otra celebración, otra tradición pascual, la fiesta de los ácimos, de los panes sin fermentar, que también es asociada a la Pascua y que para nosotros los cristianos tiene mucho sentido este pan ácimo. Esta fiesta de los panes ácimos era una fiesta para un rito agrícola, para vivir esta experiencia en las costumbres de los habitantes de Canaán. Y también tenemos una tercera celebración que nos hace recordar el sacrificio de los primogénitos. Ellos, en un principio, era una fiesta que practicaban las poblaciones cananeas, pero después fue sustituido por la ofrenda de un primogénito de animales. Estos tres ritos se refieren actualmente a la experiencia del Éxodo y se ponen bajo la autoridad de Moisés. Ahora bien, vamos a ver entonces las distintas tradiciones de una manera pues más desmenuzadita, ¿verdad? El Cordero Pascual. Recordemos que la celebración ritual de la Pascua tiene su centro en la consumición del Cordero. Este rito se relaciona con las costumbres de la primavera de los nómadas. Los pastores, antes de partir para los pastos tras el invierno, intentan propiciar a las divinidades protectoras sacrificándoles un cordero. Sin embargo, en el texto actual del Éxodo conserva algunos indicios de esta práctica arcaica y de su significado. En efecto, la Pascua hay que celebrarla al comienzo de los meses, en el primer mes del año. Recordemos que para el pueblo judío el primer mes del año es hacia marzo, abril. Este mes se le llamaba el mes de las espigas, Abid, y después del destierro, según el calendario babilonio, se le llamó el mes de Nisán. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 12:2. El día 10 de dicho mes había que apartar un cordero en conformidad con lo que podía consumir una familia. Y si recuerdan en el rito, en el texto bíblico, aparece que si es una familia pequeña, pues que se traiga o que se junten dos familias. Tenía que ser un animal sin defecto, macho, nacido aquel año. Y tras este rito de consagración venía la matanza de cordero el día 14 del mes de Nisán por la tarde. Lo que se subrayaba no era la muerte del animal, sino el valor simbólico de la sangre con la que se rociaban los dinteles de las tiendas. Este rito tenía una función, con una palabra media rara que la voy a decir aquí, apotropaica, es decir, mantener alejadas las desgracias o el exterminador. También la forma de preparar el cordero asado y su consumación total con el pan sin fermentar y las hierbas amargas, lechuga silvestre, recuerda las costumbres de los judíos nómadas. Una nueva confirmación de este hecho es la manera de celebrar el banquete. Lo comen, cómanlo rápido, ceñidos los lomos, calzados los pies, con báculo en la mano, lo comerán deprisa, dice el Éxodo 12:11. Sin embargo, este antiguo rito de los nómadas asume un nuevo significado con la experiencia del Éxodo. Se convierte en el signo memorial del paso del Señor y del paso del pueblo a la libertad. Recordemos lo que dice este texto del Éxodo. Es la Pascua del Señor. Y después se explica. Esta noche pasaré yo por el territorio de Egipto. Dice tal cual el Éxodo 12. Y mataré a todos los primogénitos de Egipto. La sangre servirá de señal en las casas donde estén. Al ver la sangre pasaré de largo. Y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo hiera a Egipto. Este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como la fiesta del Señor, como institución perpetua de generación en generación. Recordemos que esto es lo que significa la palabra hebrea Pesaj, saltar, pasar, danzar, es una fiesta. Es reinterpretada en clave religiosa como paso. El Señor pasó por delante, salvó a su pueblo de la muerte de los primogénitos. Este es el significado que recoge la pequeña catequesis familiar, en la que el padre responde a la pregunta de los hijos: ¿qué rito es este, papá? Les dice el padre: el significado es el sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios, perdón, y preservó nuestras casas. El significado actualizante de la Pascua queda expresado en un término hebreo, sicarón, que significa memorial. La Pascua es memoria, no en el sentido del aniversario, en el que se recuerda un hecho del pasado, sino en cuanto que es una experiencia que se revive cada vez que se le evoca en los símbolos del rito. Recordemos que el pueblo judío es un pueblo sumamente litúrgico y que esta celebración pascual actualiza en ellos la experiencia de la liberación, en donde Dios los preservó de la muerte y no mató a ninguno de los primogénitos que habían sido resguardados ante la sangre del Cordero.
Estamos con el padre Darío Torres y nuestro tema, la Pascua. El padre Darío nos ha empezado a explicar sobre los antecedentes de la Pascua judía, porque ahí aparecen muchos símbolos que van a tomar pleno significado en la Pascua cristiana, que a continuación, en los siguientes segmentos, nos va a explicar. Y pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un momento. Gracias. Les recordamos que este programa es grabado. Estamos entrando al tercer segmento de nuestro programa En Contacto con la Sagrada Escritura, el tema La Pascua, con el padre Darío Torres.
Me faltó mencionar en el bloque anterior que es a partir de la reforma del rey Josías en que la Pascua se convirtió en una de las tres grandes fiestas de peregrinación al santuario central de Jerusalén. Conserva, sin embargo, siempre un significado familiar a través de la comida del Cordero, en la que solamente pueden participar los hijos de Israel o aquellos que se asimilan a ellos como forasteros domiciliados y circuncisos. Yo creo que esta celebración de la Pascua cristiana que vivimos este sábado pasado, en donde lo celebramos en familia, pues tiene una cierta similitud con la Pascua judía. Yo creo que pudimos experimentar un poquito esta atmósfera familiar con la que los judíos vivían esta celebración. Vamos a pasar ahora a platicar un poquito sobre los ácimos, los panes ácimos y los primogénitos. Recordemos que el ritual de los ácimos, en hebreo masot, guarda relación con la costumbre agrícola de primavera de comenzar el año nuevo con la primera cosecha de cebada. Esto lo puedes tú leer con mayor atención en Deuteronomio 16, versículo 9. Este comienzo se expresaba simbólicamente mediante la eliminación de la levadura vieja. El rito de los ácimos se asocia al del cordero, fiesta de primavera de los nómadas, asumiendo también su significado histórico y salvífico. De esta manera, su sentido, de ser un sentido arcaico, comienza a tener un nuevo ciclo vital, pasa a transformarse en el recuerdo de la fundación del pueblo liberado por Dios. Este pueblo ofrece ahora al Señor, en señal de gratitud, los dones de la tierra, en la que fue introducido por su acción poderosa y gratuita. Por otro lado, la consagración de los primogénitos se vinculó con la Pascua por la asociación con el último signo de Dios contra Egipto, la muerte de los primogénitos. Esta consagración también asume un significado nuevo. De antiguo rito propiciatorio, ofrenda de Dios de las primicias, como lo veíamos al principio de este programa, se convierte en la respuesta agradecida a Dios por la liberación histórica y en signo de su pertenencia a Él. Ahora bien, algo que me gustaría compartir con ustedes es cómo se han ido relatando en el Antiguo Testamento la celebración de la Pascua. La primera celebración de la Pascua está situada en el aniversario de la salida de Egipto en el desierto del Sinaí. Esto lo puedes encontrar tú en el libro de los Números, capítulo 9, del 1 al 5. Hay un fragmento de la tradición sacerdotal que recuerda el tiempo y la modalidad de la celebración según el ritual tradicional. Dice Números 9:5: celebraron la Pascua en el desierto del Sinaí el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer. Esto lo encuentras en Números 9:5. La segunda Pascua se recuerda después del paso del Jordán y de la entrada a la tierra prometida. La antigua tradición litúrgica del santuario de Gilgal recuerda que los hijos de Israel celebraron la Pascua el día 14 del mes. Hay un dato muy interesante en Josué 5 del 11 al 12, en donde se menciona que el primer día después de Pascua comieron ya los productos de la región. Dice, ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero desde el día siguiente empezaron a comer los productos de la tierra. Desde ese momento el maná dejó de caer. Fíjense qué interesante esta expresión, ¿verdad? Después de la segunda conmemoración, después de la segunda Pascua, ya no hubo maná en el desierto, sino que ya empezaron a disfrutar de las primicias de la agricultura de ese tiempo. La tercera Pascua que se recuerda en la tradición bíblica es la que se celebró en los tiempos del rey Ezequías, en el año 721 a.C. Se recuerda como una solemne convocatoria hecha por el rey en el tiempo de Jerusalén, a la que son invitados también las tribus del norte de Israel. La celebración se desplazó al segundo mes porque los sacerdotes no se habían purificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Esta celebración pascual, por estos motivos de tiempo, de desplazamiento, etc., se prolongó durante 14 días en medio de un clima de alegría extraordinario. Si tú quieres leer un poquito este relato, lo puedes encontrar en 2 de Crónicas 30, del 1 al 27. Repito, 2 de Crónicas 30, del 1 al 27. La cuarta celebración que se menciona en los libros históricos es la que se relaciona con la reforma del rey Josías entre el año 621 y 622 a.C. En este contexto, la fiesta de la renovación de la alianza es motivada por el hallazgo de la ley en el templo. Este es, recordemos, el núcleo del libro del Deuteronomio. Se celebra una Pascua solemne y llena de gozo. Dice que el rey Josías ordenó a todo el pueblo. Esto lo encontramos en 2 de Reyes 23:21. Celebrad la Pascua del Señor vuestro Dios, conforme está escrito en el libro de la alianza. Hay una quinta celebración pascual en el libro de Esdras, como la Pascua del retorno y de la reconstrucción del templo, en el 515 a.C. El relato del cronista recuerda los repatriados celebrando la Pascua el 14 del primer mes. Dice Esdras 6:19-22. Los israelitas repatriados comieron al banquete pascual con todos aquellos que se habían separado de la impureza de los paganos del país. Celebraron con júbilo la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días, porque el Señor les había llenado de alegría. Así pues, entonces nos encontramos con que la celebración de la Pascua siempre está dentro de los momentos decisivos de la historia bíblica. Va unido con el recuerdo memorial de la experiencia del éxodo, liberación y con el compromiso de la alianza como pertenencia y consagración a Dios. Pero este eco de las celebraciones mencionadas en los libros históricos se encuentran en la colección legislativa diseminadas por todo el Pentateuco. Quiero brevemente mencionar estas colecciones legislativas. En el Código de la Alianza de Éxodo 23:15, en el Dodecálogo Cultual en Éxodo 34:18 y 25, en el Código Deuteronomista en Deuteronomio 16 del 1 al 8, en el Código Sacerdotal Levítico 23:5 y 8 y Números 28:16-25. También el profeta Ezequiel, en el contexto ideal del Templo Nuevo, proyecta la celebración de la Pascua el día 14 del primer mes. La tradición de Isaías remite a este rito de celebración de la salvación histórica que anticipa el futuro de la salvación definitiva y escatológica. ¿Cómo ven? Qué interesante, ¿no? Es ver cómo esta celebración de la Pascua recorre todos los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Cómo es esta celebración? Una celebración fundante, una celebración que se desplaza a través del tiempo, porque para el judío es la celebración de la liberación, la celebración de sentir la alianza de Dios con su pueblo, y que en todos los contextos que va viviendo el pueblo, la construcción del templo, la liberación, etcétera, aparece el rito de la Pascua, aparece esta celebración cultural, pero que también es muy simbólica porque expresa la posibilidad de una alianza concretizada en la liberación del pueblo. También quisiera recordar que es importante tener presente el significado de estos diversos elementos de la cena pascual judía para poder tener una mejor comprensión de la celebración cristiana. Recordemos que el cordero es el símbolo del sacrificio y de la ofrenda a Dios, con un valor salvífico para el perdón de los pecados. Es también símbolo del Mesías relacionado con la figura de Moisés y de David. El pan ázimo, por su parte, representa el pan de la prisa y de la huida, el pan de la desgracia, comido en el desierto, pero es también el primer fruto de la tierra prometida. La bendición del pan hace participar de la salvación como don de Dios. El vino en la comida pascual es obligatorio, incluso para los más pobres. En efecto, representa el gozo y la fiesta por el don de salvación. Las cuatro copas de vino recuerdan los gestos liberadores de Dios señalados en el Éxodo 6:6. Así entonces, el banquete pascual judío, con su significado religioso salvífico, ofrece el marco de comprensión de la Pascua de Jesús y de la cristiana. Es memorial, anuncio y esperanza de la salvación definitiva.
En su homilía de Pascua, nuestro arzobispo Rogelio Cabrera López ha recalcado que cada uno de nuestras casas, de nuestros hogares, se ha convertido en un templo, pues debido a la emergencia sanitaria, los fieles con piedad y devoción han seguido todas las celebraciones a través de redes sociales y medios de comunicación. Y queremos también de manera particular y propia comentar que no nos olvidemos de hacer nuestra aportación cada quien en nuestras parroquias o nuestros templos, porque ahora que no estamos yendo presencialmente, pues no estamos dejando nuestra ofrenda económica y que ayude a aliviar los gastos, ¿verdad? No nos olvidemos de aportar de la manera que sea posible, ya sea por depósitos o transferencias bancarias, etcétera. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entrando a la recta final de En Contacto con la Sagrada Escritura. Nuestro invitado, el padre Darío Francisco Torres Rodríguez, y su tema, la Pascua.
Bueno, pues quisiera pedirles una disculpa si ha estado muy pesado este programa, pero me interesaba mucho compartirles con ustedes, como de una manera muy sintética, pues todos estos momentos en donde la Pascua judía pues van teniendo ese preámbulo para la Pascua cristiana. ¿Con qué nos podemos quedar de los bloques anteriores? Recordemos, la Pascua judía se concretiza en tres acontecimientos sumamente importantes: el cordero inmolado, los panes ácimos y los primogénitos. Porque esto da pie a la celebración en donde Jesús apropia la Pascua judía y la reinventa, la hace totalmente nueva con su propia Pascua, con su propia muerte y resurrección. Recordemos que las fiestas de Pascua que se mencionan en los evangelios sinópticos y en el de Juan marcan las etapas decisivas de la actividad pública de Jesús. De manera particular y única, esto es verdad en lo que se refiere a la última Pascua, durante la cual Jesús fue arrestado y condenado a muerte. La primera fiesta de Pascua que se recuerda en la tradición evangélica es la de Lucas 2, 41-50. Como conclusión del Evangelio de los orígenes o de la infancia, Lucas narra cómo Jesús, con sus padres, según la costumbre, sube a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. Se trata de la peregrinación anual por la gran festividad judía. No es un hecho casual que se mencione esta peregrinación pascual de Jesús a Jerusalén al cumplir los 12 años, porque está justo por comenzar su vida adulta. Recordemos que para los judíos los 12 años son el inicio de la vida adulta. El evangelista relee aquí entonces el episodio como si fuera la primera manifestación de la sabiduría de Jesús y de su decisión profética de dedicarse a las cosas de su Padre. Recordemos, esto lo puedes leer tú en Lucas 2:49. Esto sucedió en Jerusalén, en el templo, en donde Jesús revela su destino y su opción a sus padres, a José y a María, que lo habían estado buscando angustiados durante 3 días. En esta, una discreta alusión al episodio de su última Pascua. 3 días lo estuvieron buscando, 3 días pasan en donde Jesús muere y resucita. Por otro lado, el Evangelio de San Juan expresa al menos 3 Pascuas que vivió Jesús. La primera guarda relación con el signo que Jesús hace en el templo en Juan 2, 13-22. Es una intervención de Jesús en que comprende 2 momentos. La acción profética de Jesús, la purificación del templo. Recordemos, dice, la casa de mi Padre, el celo por la casa de mi Padre me devora. Y también hay una palabra que anuncia en donde está la constitución del nuevo templo, que a la luz de la resurrección se identifica con su propio cuerpo. La segunda Pascua, la de la crisis, va unida al signo de la multiplicación de los panes en Galilea, junto al lago de Tiberiades, en Juan 6, del 1 al 4. También el drama de esta Pascua se desarrolla en 2 partes. El signo del pan que distribuye a la gente en el desierto como signo mesiánico, y un diálogo, un discurso, en donde Jesús explica el significado profundo del don del pan. Es aquí en donde Jesús mismo dice: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este discurso del pan está construido según el modelo de las homilías sinagogales que desarrollan la reflexión sobre el texto de las Escrituras. Tú puedes leer Éxodo 16, 4 y 5, en donde habla sobre el maná, el pan del cielo, o Isaías 54, 13, la nueva alianza. Parece entonces que estos textos citados por Juan se leían con ocasión de la liturgia en el tiempo pascual. Por último, en el Evangelio de San Juan aparece una tercera Pascua que va asociada al episodio de la resurrección de Lázaro. En esta provoca la muerte de Jesús para la definitiva resurrección. el gesto profético de María, la unción de Jesús con el perfume precioso, es un signo premonitorio de la muerte de Jesús. Pero esta Pascua está también relacionada con la entrada mesiánica de Jesús, que culmina en el anuncio de la salvación universal a los paganos. Solo en este punto puede proclamar Jesús que ha llegado su hora. El tiempo de la revelación definitiva del amor salvífico de Dios explota en la última Pascua, a partir de la cual comienza también la misión para convocar a los hijos dispersos. Esta última Pascua la puedes tú leer de una manera conjunta en el capítulo 11 y 12 del Evangelio de San Juan. Ahora bien, no es un hecho casual el que Jesús concluya su vida histórica, que comenzó a orillas del lago de Galilea, en la capital judía, en la ciudad santa, una noche de Pascua, el 14-15 de Nisán, de los años 30. En este contexto, Jesús proclama el último anuncio del reino de Dios, presentando su muerte como el signo supremo de fidelidad y de solidaridad para la salvación de los hombres. Es bien interesante cómo en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, están de acuerdo en referir los detalles de la última Pascua de Jesús. Es una secuencia de un drama final, en donde se reconstruye a través de los actuales textos evangélicos el contexto celebrativo litúrgico de las primeras comunidades cristianas. Con un gesto profético, Jesús manda a preparar la sala en casa de un amigo en Jerusalén para comer ahí la Pascua con sus discípulos. Esto contrasta con los preparativos de los dirigentes judíos para apresar a Jesús a fin de evitar que el pueblo pues se vaya encima dentro del clima de la fiesta judía. Mientras Jesús está preparando la cena pascual, sus contrincantes, los dirigentes judíos, están preparando una Pascua definitiva buscando apresar a Jesús y matarlo. Todos los detalles que conservan los evangelios sinópticos nos llevan a esta conclusión. Jesús celebró en Jerusalén, antes de ser arrestado, una cena festiva dentro del clima pascual. Los elementos esenciales se pueden reconstruir sobre la base de la tradición común de los evangelios. Encontramos el rito judío y el rito cristiano, una sucesión clara y evidente. Hay una conexión, no hay ruptura entre el rito judío y el rito cristiano. Lucas lo dirá de una manera muy, muy interesante. Dice, a la hora fijada se puso a la mesa con sus discípulos y les dijo, he deseado vivamente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Tomó una copa, dio gracias y dijo, tomen y repártala entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Las palabras de Jesús se refieren al ritual judío, a la explicación de la cena con su referencia a un momento que va más allá, un momento escatológico. Dispuestos en forma simétrica, vienen a continuación los gestos y las palabras que introducen la nueva Pascua. Esta se realiza en la muerte de Jesús, en su cuerpo dado, en su sangre derramada, como fundamento de la nueva alianza. La copa de vino que menciona Lucas y también Pablo después de la cena puede corresponder a la tercera copa del ritual judío. Tú puedes descubrir o ahondar un poquito más en este cáliz de bendición, en esta tercera copa, en 1 Corintios 11:25 y 16:16. También la alusión al canto del himno que procede de la salida hacia el Monte de los Olivos es una reminiscencia del canto del Halel Pascual, que también puedes encontrar en Marcos 14:26. También el relato de la cena en Juan, que procede al arresto de Jesús, conserva algunos rasgos claramente pascuales. Durante esta cena Jesús realiza el gesto profético de lavar los pies a los discípulos. Recordemos que en San Juan no aparece concretamente el signo de la Eucaristía, de la cena, sino más bien, acabada la cena, Jesús se pone de pie, se quita la túnica, se quita el manto y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Esta introducción solemne y teológica de Juan da el verdadero significado del gesto y a todo el libro de la gloria. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que le había llegado la hora de pasar Pascua de este mundo al Padre, Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el extremo. Leemos en Juan 13:1. La gloria de Dios y la glorificación de Jesús coinciden en la manifestación divina del amor salvífico. La acción simbólica de lavar los pies a los discípulos es comentada y confirmada por el testamento espiritual de Jesús. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también, ámense ustedes. Este es el mandamiento nuevo sobre el que se basa toda la nueva alianza. Entonces el tema pascual vuelve a aparecer en el relato de la pasión y muerte de Jesús, que refleja en el fondo las imágenes del Cordero Pascual. ¿Se acuerdan? Hablábamos de este Cordero Pascual inmolado y que su sangre que cubría las puertas de las casas hacía que el mal no entrara. Jesús es este verdadero Cordero. Su ofrenda libera al mundo del pecado y establece el nuevo pueblo de los liberados. Según Juan, Jesús muere en el momento en que se sacrificaban los corderos en el templo para la celebración de la Pascua judía. La muerte de Jesús es interpretada entonces como el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas representadas por el Cordero Pascual. Este es el Dios en el que creemos, el Dios de Jesús, que es inmolado, que es sacrificado para darnos una nueva vida, que su sangre preciosa nos lava y nos aleja de todo peligro, nos aleja de la muerte. Quien es cubierto con esta sangre preciosa, concretamente que nosotros lo experimentamos en el bautismo y en la Eucaristía, es entonces cubierto con la capacidad de poder encontrar la salvación en Cristo. Por otro lado, tenemos que esta celebración de la Pascua de Jesús se fue testimoniada en la Pascua cristiana. Encontramos en los primeros documentos cristianos mucha sobriedad en cuanto al culto y a los ritos cristianos. Recordemos que los ritos del pueblo cristiano, de esta nueva comunidad, son ritos muy sencillos: bautismo y Eucaristía. El bautismo, que hacía que pudiéramos vivir esta Pascua con Jesús, éramos sumergidos, muertos al pecado, resucitados a la vida. Y la Eucaristía, que era este memorial de la celebración de la pasión, ya no de una celebración pascual judía, sino la celebración de la Pascua cristiana. Allí hay suficientes datos para hablar de la Pascua en las primeras comunidades cristianas. Hay una celebración anual, que es la que nosotros acabamos de comenzar a celebrar en la Semana Santa, y que las primeras comunidades cristianas celebran de manera anual, año con año, la muerte y la resurrección de Jesús. Y por otro lado tenemos la Pascua semanal. Esta Pascua semanal es la Eucaristía que domingo tras domingo celebramos. Esta Pascua semanal está más documentada en la celebración caracterizada por la Semana Cristiana, en donde domingo tras domingo celebramos este paso, esta Pascua, la resurrección del Señor. La Asamblea Eucarística, caracterizada por la fracción del pan, se celebra en un clima claramente festivo y gozoso. Pablo lo menciona en 1 Corintios 16:2. Y también se expresa incluso en el Apocalipsis 1:10. ¿Qué podemos decir entonces? Estamos celebrando las fiestas de la Pascua de Cristo, una fiesta que nos recuerda la gran importancia de la salvación que Cristo nos da. En Jesús tenemos nueva vida. En Jesús todos hemos sido salvados y hemos dado este paso de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la esclavitud a la liberación. Todo aquel que se entiende como cristiano entiende esta Pascua, una Pascua de amor para todos.
Hemos llegado al final. Agradecemos al Padre Darío Torres su presencia y la exposición del tema La Pascua, que nos ayudará a vivir de una manera más plena este tiempo pascual que estamos iniciando. Que Dios los bendiga a todos y los esperamos el próximo lunes, Dios mediante, a las 7 de la noche en su programa En Contacto con la Sagrada Escritura. Buenas noches.
Agradecemos el que hayas estado en contacto con nosotros. No te pierdas la siguiente emisión y recuerda que, para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 118. Buenas noches.